Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el capítulo de hoy analizamos la actualidad de nuestra tertulia de segundones y escuchamos los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 455 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 27 en la Liga Hipertensión. Una jornada a la que el Real Valladolid empieza en puestos de descenso. Ha perdido 5 de los últimos 6 partidos, los 5 por goleada y suma 4 derrotas consecutivas. Está en caída libre después de haber recibido 13 goles en contra y solamente 1 a favor en esas 4 derrotas. Y esta historia en segunda ya la hemos vivido, ya la hemos contado. Se me vienen a la cabeza el Deportivo, el Mallorca, el Tenerife, el Córdoba o el Málaga. La historia de plantillas construidas para subir que acaban descendiendo porque no están preparadas para sobrevivir en el infierno. Ni deportiva ni mentalmente. Es una espiral peligrosa de la que es muy difícil salir. Van a por el tercer técnico esta temporada y lo mismo alguno empieza a echar de menos ya a una Almada del que pedían su cabeza. ¿Bajará el Valladolid? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con David Nieto a los mandos, arranca Play Segunda. Subdirector de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
No sé qué te sorprende más, si el liderato del Castellón o el puesto de descenso del Valladolid.
Hombre, por sorprender, yo diría que no me sorprende nada. Porque
segunda.
El Castellón viene muy bien, con unas sensaciones tremendas, con Pablo Hernández, que triunfó como jugador y ahora es el líder y la cabeza visible de un Castellón en el que hay un futbolista que llama mucho la atención, Ejido, que es el congoleño Tshipenga, que es un futbolista que está llamando la atención en segunda, en primera, a nivel internacional y que tiene muy, pero que muy buena pinta. Y lo del Real Valladolid, pues no me sorprende, pero lo llevo diciendo muchísimos play segundas en este año. No me sorprende lo del Huesca, no me sorprende lo del Zaragoza, no me sorprende lo del Valladolid, porque los equipos no ganan. Es que no gana el Valladolid, no gana nunca.
No es el perogrullo, es que encima le golean.
Ese perogrullo, pero es que el equipo no gana y vuelve a cambiar de entrenador y a ver cómo viene.
Bueno, pues abrimos un nuevo Play Segunda, como dice Duro, con nueva destitución de entrenador. Solamente 9 equipos mantienen al técnico con el que empezaron la temporada y hay 13 equipos que ya han cambiado de entrenador. Alguno incluso lo ha hecho varias veces. El último en hacerlo ha sido el Valladolid, que la primera vez que cambió de técnico fue por la espantada de Guillermo Almada, que se fue en Navidades al Real Oviedo. Vino Luis García Tevenet y ha durado 7 partidos. Tevenet debutó en la jornada 20 en el banquillo pucelano, ha firmado una victoria, un empate y 5 derrotas, 4 de ellas consecutivas en las 4 últimas jornadas de liga. Y las 3 últimas derrotas han sido además muy contundentes: 3-1 en Córdoba, 0-4 en casa contra el Castellón y 5-1 en Granada. Esto ha llevado al Valladolid a ser el cuarto por la cola, a Tevenet lo lleva al paro y José Luis Rojí, a Fran Ejido lo lleva al banquillo del Valladolid. Muy buenas.
Hola, Óscar. Y esos números que relatabas de Tevenet empeoran si tenemos en cuenta los goles encajados por el Real Valladolid en esos 7 partidos. 17 goles ha encajado el conjunto blanquivioleta. Consecuencia que Tevenet fue destituido en la noche del domingo, dejando al equipo en puestos de descenso directo. El mismo martes se presentó a Fran Escribá, que se hizo cargo ya del equipo con la misión de en las próximas 16 jornadas salvarlo del descenso a primera red. ¿Cómo? Pues ordenando un poquito la defensa, recolocando todo y sobre todo intentando limpiar la cabeza de unos jugadores que ahora mismo no ven por dónde ganar, pero precisamente con esos cambios de entrenadores el foco va a estar puesto sobre esos jugadores que se supone que tienen bastante calidad pero que de momento no la han sacado a pasear. Así que la siguiente parada y primera para Fran Escribá el próximo domingo a las 2 de la tarde en un campo complicado como es el Molinón frente al Sporting de Gijón.
Fíjate, un Sporting de Gijón Valladolid con el debut de Fran Escribá, el Sporting jugándosela por arriba y el Valladolid por abajo.
Me llama poderosamente la atención una frase en la rueda de prensa de presentación de Fran Escribá, que es algo así como que veía al equipo ganando todos los partidos. Yo confío mucho en Fran Escribá, pero lo dijo en la previa. En cualquier caso, lo que te comentaba antes, el Valladolid, una victoria en 9 partidos. El Zaragoza, una victoria en 10 partidos. La Cultural, 9 partidos sin ganar. Es que no sorprende, no puede sorprender porque es que no.
Sí, los datos a veces dicen que el dato mata el relato, ¿no? En este caso el dato
es demasiado evidente.
Confirma el relato.
Vengo aquí a la portada de Play Segunda a hablar de que entre los tres en los últimos 27 partidos han ganado dos partidos. De 27, dos. Esos tres equipos. Ya, pero los datos hablan por sí solo. Y claro, es que son rachas muy malas y no son equipos cualquiera porque todo el mundo está diciendo... ¿Cómo va a bajar el Valladolid a Primera Federación? ¿Cómo va a bajar el Zaragoza? Ojo.
Pues como los equipos que nombré yo antes.
Que bajaron. Ya hay muchos ahí abajo. Claro.
Los datos lo que confirman es que están donde se merecen. Y ya está, no hay más. Y Fran Escribá tiene ahora un marrón muy importante y tiene un marrón muy complicado. Os he dicho, por cierto, que de los técnicos que empezaron la temporada siguen 9. José Juan Romero en el Ceuta, José Alberto en el Racing, Rubi en el Almería, Antonio Hidalgo en el Deportivo, Luis García en Las Palmas, Iván Anea en el Córdoba, Luis Miguel Ramis en el Burgos, Gaizka Garitano en el Cádiz, Alberto González en el Albacete y Pacheta en el Granada. Y alguno como Pacheta en el Granada, ¿alguna vez han podido dudar de él? Luis García en Las Palmas, si Las Palmas se cae de arriba, ya veremos si no empiezan a dudar de él. Pues bueno, veremos cuántos técnicos de los que empezaron acaban la temporada. Curiosamente,
vine a este Play Segunda a hablarte de Izan González. Y la izanmanía ha llegado a Granada y además el equipo nazarí está sacando adelante los partidos. Si no me equivoco, ya de memorieta son 3 de los últimos 4 o 9 puntos que está muriendo.
Por eso vamos a hablar con Luis Mora hoy en la tertulia de Play Segunda, porque Granada ha salido del descenso y va hacia arriba. Y te decía que curiosamente el primer equipo que cambió de técnico fue el Castellón, que echó a Johan Plata en la jornada 5, puso a Pablo Hernández, pues el Castellón en la jornada 26 la acaba como líder en solitario de la Liga Hipertensión. Líder 33 años después de segunda, acumula 570 minutos sin encajar un gol, que son 6 partidos, lleva 8 victorias seguidas en Castalia y además ha vivido la mejor entrada en Castalia con 13.399. ¿Ves? Otra vez, datos que confirman que el Castellón, con estos números, está donde se merece, que es primero.
Hemos visto al Castellón trabajando aquí en la SER, jugar con la Peña Sport de Tafalla en playoffs de ascenso a Segunda División B. Así que, bueno, pues es una de esas trayectorias meteóricas en los últimos años que está acercando y mucho al Castellón al fútbol profesional. Además, y esto también lo digo mucho, Óscar, es la típica sensación de si no es este año, es el que viene, y si no el siguiente, y si no el siguiente. Que el equipo, por proyecto y por quién se va a acercar a ese proyecto, va a estar arriba mucho tiempo.
Pero puede ser este año, así que Xavi Isidro, la castellomanía se ha desatado en Castellón en el mejor momento de la temporada. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas, hasta tal punto que ayer mismo el club anunció a mediodía que se ha colgado ya el cartel de no hay billetes para el partido frente al Racing de Santander, para el que falta todavía semana y media, 10 días. La gente está loca con el Club Deportivo Castellón, no es para menos, porque hay que recordar de dónde viene el conjunto albinegro. No hace tanto tiempo, hace escasas 2 temporadas estaba el equipo en Primera Federación, pero es que hace 8 años el equipo estaba hundido en la miseria de la actual Segunda Federación, entonces Tercera División, un Castellón que estuvo al borde de la liquidación, de la desaparición, y que aguantó gracias al apoyo de todos los aficionados, porque si fuera por los directivos, este Castellón estaría seguramente ahora mismo en categorías de regional. La realidad es que la gente cree, la realidad es que la gente está ilusionada, los números son espectaculares, el Club Deportivo Castellón lleva una racha increíble, se ha puesto 36 años después, como explicabais, líder en solitario de la Segunda División y ahora quiere soñar con el ascenso. Ojo, que el calendario que le viene es complicado, este fin de semana tiene que ir a Las Palmas y luego tiene que recibir, como decíamos, al Racing de Santander, pero que le quiten lo bailado a esta afición que ha sufrido tantísimo durante tantísimo tiempo, que ahora quiere disfrutar, quiere ilusionarse y por eso está respondiendo de esta manera con un Castellón, con un histórico que algún día sueña con volver a Primera División.
Y lo tiene muy cerquita, al menos ahora, le quedan todavía 14-15 jornadas para intentar ese ascenso directo. El liderato del Castellón llega gracias a un récord, porque en sus 104 años de historia ha conseguido que los 6 últimos partidos consecutivos no haya recibido ningún gol. Es la mejor racha defensiva del Castellón en el fútbol profesional. El portero belga Román Matís acumula 570 minutos sin recibir un gol. Creo duro que si le preguntamos a la gente del Castellón cuándo fue la última vez que el Castellón recibió un gol en contra, lo mismo no se acuerdan ni de contra quién ni quién lo marcó. Yo sí, porque tengo el dato apuntado.
Yo no te lo puedo decir, la verdad.
Pues Sergi Enrich le marcó para el Huesca, fue en el minuto 60 de la jornada 20, en un encuentro que el Castellón ganó 4-1, o sea que encima fue un gol que no le sirvió al rival para nada. Luego el Castellón jugó con el Granada, el Leganés, el Zaragoza, el Andorra, el Valladolid, y ahora con el Deportivo, y ninguno de estos rivales ha sido capaz de marcarle un gol al Castellón.
Bueno, el equipo que además de ganar al Deportivo el otro día bien ganado, lleva desde octubre sin perder en Castalia. Y son palabras mayores en segunda división eso, ¿eh? Son palabras mayores.
El algodón no engaña y los datos no mienten. Curioso lo del Castellón, curioso lo del Valladolid y curioso es lo de la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva 6 partidos sin ganar con 4 empates y 2 derrotas. No gana desde el 4 de enero en Zaragoza. Y esta mala racha, Luis Quintana, ha llevado al equipo de Luis García a alejarse no solamente del liderato, sino también del ascenso directo. Muy buenas.
Y casi que del playoff, Óscar, porque la realidad es que lo mantiene en esta posición privilegiada, un triple empate con otros 2 equipos y es el peor momento de esta Unión Deportiva Las Palmas en todo lo que llevamos de temporada, porque son 6 partidos consecutivos sin conseguir una victoria, la última en el Ibercaja Estadio frente al Zaragoza, y son 4 puntos de los últimos 18, con muchas dudas ya no solo en cuanto a resultados. Como bien dice, la Unión Deportiva Las Palmas sabía lo que era estar en ascenso directo durante muchas jornadas, ahora está en playoff, sino que también la sensación de que el equipo se ha atascado en cuanto a fútbol y que ahora mismo solo está salvando a Luis García una gran versión de Jesse Rodríguez, que fue el que rescató un punto en Andúba el fin de semana pasado, pero que con esta manera de jugar el fútbol y sobre todo con esta fragilidad defensiva que era antes el mayor fuerte del equipo, no le va a dar a la Unión Deportiva Las Palmas ni tan siquiera para asomarse al ascenso directo.
Pues sigue Luis Quintana negativo, duro. Yo le escuché ya decir aquí que cuando estaban en ascenso directo dijo: ojo, porque yo no veo plantilla para el ascenso directo, la veo más para playoff. Y alguno en redes sociales nos dijo: jolín, pero ¿qué decir si Las Palmas está ahí arriba? Bueno, pues Las Palmas va bajando, y ahora hablamos del Depor, porque va bajando Las Palmas y va bajando el Depor.
Ha hecho mucho daño el empate del otro día ante el Mirandés, porque ya venía la situación con la trayectoria mala por parte del conjunto de Luis García. No está la gente demasiado con el equipo en ese tramo de la competición, y el empate del otro día ante el colista, donde puedes empatar perfectamente, por cierto, y perder, digamos que ha hecho mucho daño, pero la gente no lo entiende. En cualquier caso, hay que entender que el Málaga está ahí, el Depor está ahí, el Almería está ahí, el Racing está ahí, el Castellón está ahí, y Las Palmas también está ahí. Sí, y estamos en febrero.
Con peores números que hace una semana, pero sigue ahí. Es curioso lo de Las Palmas, cómo está bajando. Y curioso lo del Depor. El Depor solamente ha sumado 12 puntos de 33 en los últimos 11 partidos ante los 9 primeros clasificados. El dato más preocupante todavía en esos duelos contra equipos de arriba, contra el Castellón, contra el Racing, porque no ha conseguido ni siquiera marcarle, ni siquiera... No, no le ha sacado ni un punto al Castellón, al Racing, y lleva ya 4 partidos contra ellos. Ha jugado la ida y la vuelta. Así que el Depor tampoco mejora el rendimiento en una hipotética clasificación de los enfrentamientos con los 6 primeros, con el Castellón, con el Racing, con el Almería, con el Málaga y con Las Palmas. Y solamente suma 5 puntos de 24, de los que 4 los logró ante el Almería. Luego empató en Riazor, victoria contra el Almería fuera de casa y otro domicilio contra la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, el Depor, cuando se enfrenta contra un equipo de arriba, no rinde igual que cuando se enfrenta contra un equipo de mitad de tabla. Claro, si quieres subir, los duelos directos son importantes, y luego en caso de empates, porque esto está muy gulado duro, en caso de empates, en cuanto miremos los enfrentamientos directos, el mismo el Depor lleva las de perder.
Sí, porque perdió efectivamente en Castellón, perdió contra el Racing en Riazor 0-1. Es una trayectoria que me llama la atención porque es irregular. Gana el equipo al Albacete 2-1, gana el equipo en León 0-1, gana en Almería. El Depor ganó en Almería este último mes, o en el mes de enero a principios, en un partido de inicios de año. Es una trayectoria un poco irregular, pero en cualquier caso, si digo con la Unión Deportiva Las Palmas que Las Palmas está ahí a pesar de todo, con el Depor ganando partidos y perdiéndolos también importantes como el de Castellón, el Depor sí que está ahí. Y además tiene argumentos de verdad este equipo para estar arriba.
Y va a ser un final de liga, tal y como está todo, bastante competido. Y el equipo que sigue sin fallar y que está ahí arriba y que no está en peligro, pero que está a punto de meterse, el equipo que no falla en las últimas semanas y que va como un cohete, es el Córdoba. Viene de ganar al Leganés, busca este fin de semana la 4ª victoria seguida para pelear con Antonio Alba, no solamente por el playoff, sino incluso por algo más. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Pues efectivamente, aquí la palabra ascenso ilusiona muchísimo, pero también produce mucho respeto porque todo el mundo es consciente de lo que hay arriba, ¿no? De los equipos que están peleando precisamente por ese objetivo. Yo creo que el Córdoba se marca el objetivo del playoff, pero como dicen ya desde el propio club, y ayer mismo lo decía el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, no se firma nada, no se quiere renunciar a nada, sobre todo porque el equipo últimamente hay días que juega mejor, juega peor, pero lleva 18 de 21 puntos posibles. De los últimos 7 partidos solo ha perdido uno contra el Málaga, un partido que además el Córdoba, pues con un poquito de suerte como mínimo, podía haber empatado. Y fuera de casa, fuera del Arcángel, no pierde desde el mes de septiembre. Y ahora vienen 2 partidos seguidos fuera de casa. El partido de este sábado en Almería y el partido que se recupera de la jornada que se perdió por el temporal contra el Ceuta en el Murube. Si el Córdoba, desde luego, consigue rascar ahí puntos, aquí en Córdoba va a haber locura colectiva con el equipo que está jugando bien, que ataca, que defiende, que van todos a una, que me consta además que son una familia dentro del vestuario, hay muy buen rollo y la verdad es que ahora mismo estamos viviendo probablemente uno de los mejores momentos del equipo blanquiverde en las últimas temporadas que yo recuerde, y el objetivo del playoff está marcado en rojo, pero insisto, nadie, viendo cómo está jugando el equipo, el fondo de armario que tiene y lo que ha fichado en el mercado de invierno, con especial atención a Mikel Gotti, jugadorazo, pues nadie renuncia absolutamente a nada. Vamos a ver qué pasa al final.
Es lo que tienen que hacer, duro, no renunciar absolutamente a nada, porque el Córdoba no estaba entre los invitados a esa mesa del ascenso y va a ser candidato si continúa así. Así que enhorabuena a Córdoba, que lo está haciendo muy bien. Y ahí va Anania, que va a acabar entrando en equipo de primera.
No lo quería decir yo.
En un futuro no muy lejano.
No lo quería decir yo, pero se ha hablado mucho en este play segunda de Iván Anania. Son 6 partidos ganados de los últimos 7. Creo que son también, te decía antes, palabras mayores. Solo se ha perdido frente al Málaga, que venía también en una trayectoria muy buena en el Arcángel. Y la verdad que el año 2026 para el Córdoba. Tiene muy buena pinta, tiene muy buenas sensaciones y sobre todo tiene un futuro bastante prometedor. Como prometedor es el regreso de Juan Bernat, que llevaba 9 meses sin jugar, es un fichaje que se ha producido en las últimas horas y que llega a la Sociedad Deportiva Eibar. Nos alegra mucho porque lo ha pasado mal con una lesión y bueno, pues en fin, Juan Bernat, que lo vamos a ver en este play segunda en la Sociedad Deportiva Eibar. Se ha hablado mucho del Yamik, el futbolista del Zaragoza, que el otro día marcó en un lado, en el otro, y que además fue expulsado. Me ha gustado mucho leerle esta semana que decía algo así como que tiene que estar más calmado, y es un futbolista con mucha experiencia, así que desde luego que sí, y más en la situación en la que está el Zaragoza. Una noticia de Ignacio de la Varga, nuestro compañero en Radio Cádiz, el Mirandilla, el estadio del Cádiz, va a tener patrocinador y va a dejar ahí unos lereles en el Cádiz Club de Fútbol. Y además del periódico de las del fin de semana, una columna de Alfredo Olivares que habla de la segunda división y habla de, lo leo directamente, el ejemplo negativo es la segunda división, habla del calendario. Nuestra edición es herencia del episodio de 1995, cuando la primera pasó provisionalmente a 22 clubes, más jornadas intersemanales, menos recuperación, diferencias competitivas cuando hay convocatoria. Bueno, en fin, es la crítica a la segunda división de 22 jornadas con la que ya sabéis que no estoy absolutamente en nada de acuerdo, porque esta segunda división, si por algo es particular, es por la amplitud de jornadas, por lo larga que es efectivamente, por el playoff, por muchas cosas, pero entre otras, por los 22 equipos, que es una tradición. Una tradición que está en 30 años ya. Pero
yo la viví de pequeñito.
Voy a ir a la Premier, ¿no? Que todo el mundo te habla. Es que en la Premier, es que mira, en la Premier, es que en la Premier los derechos televisivos, ya. En la Premier, la segunda división tiene 24 equipos.
Dos más.
Todos miramos a la Premier, pero bueno, sé que es una casualidad. En cualquier caso, esta segunda división hay que protegerla tal y como está. Porque como está esa tradición, esos 22 equipos, hacen precisamente que la categoría sea tan tremenda como es y como cada semana contamos en este Play Segunda. El saludo, por supuesto, a Alfredo, que no nos conocemos, pero me llamó la atención su columna. Pasaba por aquí, me llamó mucho la atención y le voy a llevarla al Play Segunda para tratarlo y para hablar de este tema, que es un tema además que está en la calle, el de los 22 equipos en la segunda categoría del fútbol español.
El lío está en que como algún día intenten solucionarlo, y dejar en mente que hay que bajar a 6 equipos, y al que le toque va a decir, jolín, pero estábamos muy bien antes con los 22.
No hay motivo, yo es que no encuentro el motivo.
Sí, el motivo va a ser, si quieren reducir la primera a 18, entonces ya no van a meter 24 en segunda, sino que van a tener que bajar. Ahí es donde puede venir el lío en el futuro.
Cuando el fútbol era fútbol, Gida.
Hay que ver. Y cerramos la portada de este Play Segunda con los mensajes de los siguientes. Nos escribe David Sánchez Sánchez. Mira, este mensaje va más para ti, porque dice, buena familia de Play Segunda, esta semana podemos mirar al futuro, en primera federación, el Tenerife va como un avión en el grupo 1, la igualdad del grupo 2 es tremenda entre el Villarreal B en playoff y el Juventud de Torremolinos en descenso. Solamente hay 6 puntos y dice que es tremenda la diferencia. Si hablamos de la igualdad que está la segunda, este grupo 2 de la primera federación, entre el playoff y el descenso solamente hay 6 puntos.
La primera federación es una burrada. Es tremenda, por cierto. El saludo para Nafti en la Deportiva Ponferradina. 6 partidos consecutivos sin encajar. La Ponferradina que estaba en descenso y ya está a mitad de tabla. El Tenerife perdió esta jornada, 0-1 frente al Racing de Ferrol en el Heliodoro. Sí que es cierto que va el equipo como un tiro con Álvaro Cervera en esa zona alta. Álvaro Cervera que esta semana ha alcanzado un partido dirigiendo al Tenerife a un amigo de este programa, a José Luis Oltra.
Ah, Oltra.
Así que la enhorabuena para Cervera. Y en el grupo 2 lo que sucede es que Sabadell tiene 43, líder, Madrileño tiene 43 y el Deportivo Eldense con un partido menos tiene 40. Así que en la jornada 24 del grupo 2 de Primera Federación hay 3 equipos que pueden ser colíderes. Y encima del descenso, por encima del descenso, encima de 3 puntos, están Nastic, Murcia, FC,
madre mía,
Alcorcón, Hércules y Ibiza. Eso es el grupo 2 de la Primera Federación, una categoría que está creciendo y que es muy igualada. Y lo vemos año a año, sobre todo también con los equipos.
Equipos que nombra duro y todos. Yo diría que todos nos suenan de la segunda división.
Equipos que suben y equipos que bajan.
Claro, equipos que bajan. Van a subir históricos y, por desgracia, van a bajar históricos. Bueno, pues de todos y mucho más vamos a hablar en la tertulia de hoy y en los futuros Play Segunda. Vamos con una nueva tertulia de segundones en Play Segunda, hoy con tres afortunados que van a tener 20-25 minutos para despotricar tranquilamente de sus equipos y también de los rivales, que se lo decía antes a Duro de empezar, digo, me encanta el grupo de Play Segunda porque uno pone una cosa y entran los demás como manadas de lobos ahí a contestar a los comentarios. Vamos a ir primero a Santander, porque el Racing juega contra el Burgos el domingo a las 6:30, pero el Racing viene de perder y de perder el liderato. Óscar García Mayo, Cantabria, muy buenas.
¿Qué pasa, tocayo? Saludos cordiales.
2-1 contra el Eibar y no pasa nada, porque sabemos que en la segunda división lo de que haya un cambio de líder, que, Óscar, que es lógico, que es normal, que se puede recuperar y se puede volver a perder otras tantas veces.
Oye, que yo firmo acabar la liga así, ¿eh?
Claro, hombre, mejor,
segundo, segundo también. En ascenso claro. Directo, parece un drama. O sea, parece un drama, parece que, joder, estás Xavi Isidro todo el día ahí pinchando.
Bueno, la semana pasada sí, no era como estaba, que te diga Fran.
No, está muy crecido. Xavi Isidro, Bruno Alemán, están ahí crecidos los tíos. Y dicen, no, es que el Racing está segundo clasificado, que falta la semana que viene un partido por delante y que no siempre iba a ganar. Es verdad que no ha sido un buen partido este pasado fin de semana frente al Eibar. Es verdad que probablemente la semana, el análisis del partido sea más crítico que poner un poco en perspectiva la clasificación, pero que nadie ha muerto, que el Racing está el segundo clasificado, tiene un margen tremendo con el séptimo y hasta cierto punto cierta referencia con respecto al playoff, así que sí, perdió, pero que sigue estando bien el equipo, ¿eh?
El Granada es un equipo que está en racha ascendente, juega en Ceuta el viernes a las 8:30, es uno de los traslados y viajes más complicados que la segunda, pero bueno, Granada no está muy lejos de Algeciras, así que el viaje entiendo que no va a ser tan complicado. Luis Mora, Granada, muy buenas.
Hola Óscar, Duro, hola a todos.
Viene de golear la Granada 5-1 al Valladolid, ha ganado 3 de los últimos 5 partidos, solamente ha perdido uno, como digo yo, en racha ascendente. Mejor, vamos, hace 2 meses se lo dicen, ¿no lo creéis?
Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, hablaba Pacheta esta mañana y decía precisamente eso, que el equipo está a una victoria más, en este caso mirando al Murube, para ya de verdad despegarse de esa zona baja de la clasificación. Es verdad que le ha metido un más 4 ahora al corte con la primera ref, pero tiene una asignatura pendiente, tiene muchas, pero hay una muy clara, que es que este equipo no es capaz de enganchar 3 victorias de forma consecutiva. Se ha quedado en 2 ocasiones a las puertas, cuando iba realmente como de manera brillante, después de haber tumbado al Racing de Óscar en los Cármenes, llegó y tropezó, resbaló en el estadio de Butarque, así que es verdad que el equipo está bien.
Bueno, si pero esa derrota estuvo bien, Luis, no te preocupes, esa estuvo bien.
Eso no pasa nada.
Entraba la quiniela, no pasa nada.
Pero si hacemos una foto más grande, más ampliada, que es lo que dice Pacheta, pues vemos que eso, los números que tú has dicho de manera global, que solo ha perdido uno en los últimos 6 encuentros y por lo tanto el equipo está en positivo, sobre todo desde que arrancó el año, aunque arrancó con derrota en el Juegos del Mediterráneo, pero la foto de este 2026 es muy positiva para el Granada después de haber pintado un 2025 que es para olvidar.
Y luego está otro equipo que también en las últimas semanas ha mejorado, porque el Granada ha salido del descenso, va hacia arriba, algunos seguramente se van a volver locos y van a empezar a pensar en el playoff. Pacheta lo sabe y lo ha dicho, que sería un error empezar a pensar en otra cosa ahora mismo que no sea la permanencia, pero el Huesca está en una situación parecida. Recibe al Mirandés, al colista, el sábado 4:15, un partido muy importante contra un rival que hasta hace nada era directo. Y en Huesca está Luis Abadías, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Viene de ganar el Huesca 2-0 al Ceuta, lleva 2 victorias en los últimos 3 partidos y bueno, eso le ha servido para salir de momento del descenso, que es un primer paso y está muy bien.
Sí, hemos salido de la UBI y ya estamos en planta. Y bueno, parece que la situación se ve un poco mejor, pero esto no ha terminado y es verdad que el Huesca este año pues ha ido metiendo poco a poco en un lío y ahora parece que lo está solventando. Yo creo que el mercado de fichajes ha sido bueno y ahí se ha cambiado jugadores muy jóvenes por los que se había apostado que no estaban dando ese rendimiento que se pensaba y por jugadores con experiencia en la categoría, y yo creo que ese ha sido el paso decisivo para que este Huesca de Bolo empiece a ser otro, ¿eh? Que no se ha conseguido nada, pero bueno, ya la situación se ve de otra manera.
Decías, Mora, que el Granada ganó al Racing hace 2 semanas.
Sí, sí, sí. En los Cármenes 1-0, partido muy serio de los de Pacheta. Es verdad que con una mala tarde, yo creo que de los cántabros, porque tuvieron algunas para haber apretado el marcador o incluso bueno, empatar o incluso llevarse los tres puntos, pero no tuvieron la puntería que suelen lucir siempre.
Así que, Óscar, uno de los culpables de que el Racing no sea líder es el Granada.
No, y a ver, pero son partidos en los que el Racing es verdad que ha pecado de falta de puntería, de falta de fútbol. O sea, fuera de casa no está jugando bien, eso es una cosa ineludible. Pero sí, a ver, también digo una cosa, es que al Racing lo que se le atraganta son los de la parte baja de la clasificación. O sea, es que el Racing
viene y al Depor hemos contado antes, sin embargo, que se le atraganta lo de arriba. Fíjate lo curioso, ¿eh?
Claro, es que al Depor, por ejemplo, le ha ganado el Reazor y le ha ganado el Sardinero. Aquí vino Las Palmas, que era la octava maravilla, no había Dios que le metiera un gol. Vaya equipazo tenía Luis García. Bueno, pues por lo menos. Pues claro, al final yo lo que veo es que especialmente noto una gran diferencia entre lo que pasa cuando el Racing juega contra un equipo de la parte baja de la clasificación a cuando realmente se enfrenta a un equipo de la parte baja. Y hombre, pues ahora es verdad que el Eibar está a mitad de tabla, pero cuando partía la jornada la partía en la parte baja de la clasificación. Así que bueno, oye, vamos a ver este fin de semana, que es una película distinta, pero sí que es verdad que al Racing, sea por H o por B, cuando no hay un equipo de abajo, macho, se la atraganta sobremanera.
Recordar que el Deportivo de La Coruña, que lo comentábamos antes, ganó antes de ayer, en Almería, ojo con ese partido. Recordar que esta jornada, este fin de semana, el sábado a las 9 peninsular, hay un Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Castellón, puede traer muchas cosas en Gran Canaria. Y, claro, decís, es que jugar con los de la parte de arriba, jugar con los de la parte de abajo, es que no es plato de buen gusto para nadie ahora mismo tener que jugar con la Leonesa, tener que jugar con el Zaragoza, tener que jugar con... ¿Quién es otro equipo que está abajo? El Pucela.
El Pucela. Con el Mirandés. Sí.
Es que la zona de abajo ahora mismo, ojito, es que el Valladolid tiene que ganar partidos.
Es que por estadística alguna van a ganar. Decíamos que no ganaban Zaragoza, Valladolid,
insisto,
alguna van a ganar.
De los 27 últimos partidos de Cultu, Valladolid y el Zaragoza, son dos victorias nada más.
Pero por estadística alguna van a ganar y algunos le van a quitar puntos.
Yo es que os digo una cosa, claro, al final, joder, de fuera parece un poco decir, bueno, pues mejor jugártela contra los de abajo o contra los de arriba, pero es verdad que yo no sé por qué. O sea, mira, ponéis el ejemplo de la Cultu. La Cultu llegó al Sardinero siendo un equipo, estábamos en el mes de septiembre todavía, ¿eh? La banda, el equipo de esa opción, joder, se puso 0-4 en el minuto 40 de partido. Es que hay equipos, macho, que yo no sé por qué exactamente, pero al Racing se atragantan y no hay una norma muy explicativa. Por ejemplo, hasta la fecha, pues ¿qué pasa? Cuando un equipo, entre comillas, pequeño, y que todo el mundo me entienda, va a jugar contra el Racing, que hasta la fecha era el líder, pues coño, lo normal es que se encierre, que te meta la línea de 5, un cerrojazo de culo. El Granada, y estaba Luisito ahí en el campo, le jugó de tú a tú, iba a presionar arriba, tocaba. Entonces yo ya no sé la explicación que puede haber ahí, porque yo me niego a creer eso que se dice mucho de falta de actitud. O sea, ya no conozco un solo jugador que salga al campo sin querer ganar. Pero es verdad que es una segunda división que siempre la hablamos. Es verdad que igual este año no da tanta campanada. Es decir, más o menos los que están ahí arriba llevan arriba toda la temporada. Pero es algo, la verdad, que es significativo.
Bueno, no, pues. Pero sí, fijaros una cosa también, que la motivación muchas veces hace mucho. Es decir, el Huesca sabe perfectamente lo que se juega este sábado, pero igual le sale mal con el Mirandés. Es decir, claro, ¿por qué no le va a ganar el Huesca al Mirandés si vemos la clasificación y decimos que el Huesca va hacia arriba y el Mirandés sigue siendo el colista? Pero que puede llegar el Mirandés, al que yo he visto en muchas ocasiones jugar, y no me parece que tenga un equipo para ir donde va. El Zaragoza, ¿cuántos puntos se le han escapado también por situaciones de pequeños detalles, de cosas que pasan en cada encuentro? Y en cambio, pues muchas veces esa motivación hace que salgas contra un equipo de una manera y contra un equipo de otra. Y a lo mejor eso también influye, ¿eh? No sé cómo lo veis.
¿Cómo está el ambiente en Huesca, Luis? Porque son dos victorias en los últimos partidos, pero no sé si son sensaciones de ¡ay, que se nos va el fútbol profesional otra vez!
Había esa sensación. Parecía que en diciembre precisamente se empató aquí con el Racing y se fue de vacaciones el equipo y todo el mundo muy contento porque fue un partido que el Huesca lo hizo muy bien, pero llegó enero, llegó el mercado de fichajes. Es que lo que le ha pasado al Huesca yo creo que es digno de estudio también, ¿no? Porque que te lleguen dos equipos y te hagan dos clausulazos no es normal. Es decir, aquí se fueron Cortajarena y Ángel Pérez, pero por la cláusula, bien, no era muy alta, era 1 millón de euros, pero Cortajarena se va a Arabia y Ángel Pérez se lo lleva el Alavés. Bueno, pues esas cosas hacen daño, se te llevan a dos de los mejores futbolistas en pleno mercado de fichajes, luego también el tema de Jorge Pulido, se anuncia que ha fichado por el Almería la próxima temporada, es el capitán, el buque insignia de este Huesca desde hace 9 temporadas, pues claro, Es que fueron golpes muy duros en la línea de flotación, de los que ahora ya parece que todo el mundo se ha ido recuperando. Y bueno, pues ahora ya nos echa de menos a Cortajarena, nos echa de menos a Ángel Pérez, lo de Pulido está calmado, él va a darlo todo hasta el 30 de junio aquí por la camiseta del Huesca. Pues todo eso hizo mucho daño en enero, que fue donde más se vio el peligro de que el Huesca pudiera caer del fútbol profesional. Ahora igual existe, ¿eh? Porque eso no va a cambiar hasta el final, pero por lo menos se ve de otra manera.
Jordi Escobar, el de...
Oye, Duro, ¿me dejáis ser un poco malo?
Vámonos.
Dale. Es que Luisito ha sido muy elegante, pero vamos, en Huesca están tirando cohetes porque el Zaragoza está en descenso, o sea que no me cuentes.
Sí, pero él es muy políticamente correcto y nunca se regocija.
Yo te voy a...
Fíjate, yo puede haber esa rivalidad, que lógicamente la historia es la historia, pero la rivalidad actual es que Huesca lleva por encima del Zaragoza un montón de años.
Bueno,
eso está claro. Es decir, Huesca...
Una cosa.
Eso no significa que sea bueno para el fútbol y menos para Aragón.
Desde fuera, la sensación es que hay tanto miedo, en Zaragoza sobre todo, y en Huesca, que la rivalidad queda al margen, ¿eh? Hay tanto miedo, sí,
pero,
ahora
pero
mismo
si baja
descenso,
uno, que baje el otro.
Bueno, pero que pase lo que tenga que pasar en otro sitio, pero nosotros vamos a quedarnos. Es mi sensación, ¿eh, Abadías?
Pues, sí.
Y por si acaso no quiere reírse uno del otro, porque a lo mejor esto va por bares y luego te pasa a ti, claro.
Pasa algo parecido esta temporada en Valladolid y León, que también hay mucha tirantez, pues son cosas del fútbol de toda la vida, pero que hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque es que se nos va la categoría otra vez.
Hombre, y mira, ahora que saca duro el Valladolid y que estáis aquí Luis Mora y Luis Abadías, que habéis salido del descenso. El Valladolid se ha quedado ahí abajo. ¿Cómo se sale del descenso? Explicaos a la Rojilla y compañía porque le va a hacer falta.
Uf, pues es sobre todo con humildad, día, con humildad y mucho trabajo.
Franciscana, yo creo que
Sí. No, tienes que tener un equipo. Claro, tienes que tener un equipo que sepa estar en esa situación. Y yo creo que cuando cae un... El Zaragoza lleva, tristemente para ellos, mucho tiempo peleando por esto.
Sí,
y jugando con fuego, ya varias temporadas. Pero el caso del Valladolid, que no está acostumbrado a esto, cuidado, Porque como Escribano enderece pronto, como el Valladolid no saque pronto puntos, y por ejemplo la semana que viene tiene que recibir al Huesca, el rival directo, como no saque pronto puntos, eso se enquista y ahí ya no sales,
Y es que la gestión psicológica de la segunda en general es muy complicada. Y lo decía antes Ejido, que como es tan larga, tienes que acostumbrarte a que en dos semanas te ha cambiado el escenario casi por completo. Y estás luchando por una cosa, estás luchando por otra. Es verdad que el Granada ahora, pues más cuatro sobre el descenso. Pero en dos tropiezos, que tiene dos partidos ahora muy complicados, el del Murube mañana viernes y a la siguiente semana el partido en los Cármenes ante el Málaga, puedes perder los dos, puedes palmar en Ceuta y te puede meter mano el Málaga. Y te ha cambiado el escenario por completo y tienes que volver a gestionar psicológicamente que te ves abajo. Y creo que es una gestión también muy complicada para algunos equipos, que esto yo creo que le pasa a bastantes, el verse arriba. Y hay como una especie de vértigo de estar en los playoffs, gestionar que puedes llevar varias semanas en las dos primeras plazas y luego cae esa promoción de ascenso y gestionarlo también psicológicamente. Es que como es tan larga y cambia tanto y se puede hacer pesada, incluso de joder, estoy siempre en la brega, estoy todo el rato peleando, no tienen los equipos semanas tranquilas casi, porque te cambia el escenario relativamente rápido. Entonces esa gestión que dice Abadía me parece que es una de las claves, y para equipos que no están acostumbrados a estar en la zona roja y verse primera ref y asomarse al abismo, aunque queda muchísimo, es muy complicado. De ahí el miedo, por ejemplo, que había en Granada. Es verdad que el equipo ahora está carburando, pero como tiene chavales tan jóvenes, la mayoría de ellos que vienen precisamente primera ref o segunda ref, el manejar esa tensión de, ostras, si es que nosotros veníamos para otra cosa, pero estamos aquí abajo. Esa gestión es muy complicada y ahí yo creo que queda en gran medida en los pesos pesados del vestuario, los veteranos y sobre todo el entrenador que tenga el equipo en cuestión.
Hombre, es fútbol ficción. Había mucho miedo, solamente una cosa, Duro, que aquí había mucho miedo a que se marchara Jorge Pulido por eso. Uh-huh. Porque ¿quién iba a tirar de este vestuario?
Alguien tira el carro.
Es que eso es clave.
Hace falta ahí también jugadores con personalidad en ese momento, que sean líderes en el vestuario y que arrastren a sus compañeros.
Mira, claro, iba a sacar otro tema, pero lo saco después. Hablando de jugadores con personalidad, lo de Izan Mora, debutando otro día, marcando 5-1 en el centro del campo ya.
Vaya niño, es un escándalo. El Granada es verdad que lo tenía ya vigilado desde verano. Pero su eclosión, ya lo visteis el otro día. Jugó unos minutitos en el último partido en casa, precisamente ante el Racing. Tuvo nada, 10 minutitos, pero robó 3-4 pelotas de manera brillante. Tipo que va al suelo, que limpia, que pelea. Es muy pequeñito, es muy peculiar en la imagen, porque tiene la la melena muy larga, tiene una coleta larguísima. Es muy jovencito, 21 años. El Granada no lo pudo hacer en verano, pero lo ha podido hacer ahora en invierno. Estaba jugando en el Europa, pero pertenece al Cornellà. Viene cedido, pero lo tiene atado el Girona para verano. Y tiene muy buena pinta. El otro día, minuto 3, tenía que sustituir nada más y nada menos que a Sergio Ruiz. Y se comió el centro del campo él solo, muy pero que muy bien. Marca un golazo, pega otro larguero en la segunda parte. Tiene una pinta de pelotero de narices. Es verdad que Pacheta, que también estuvo en el tramo final del carrusel el sábado, y nos lo dijo en privado después del partido, idme con tranquilidad con el chaval porque es muy, muy jovencito. Es que estaba debutando en fútbol profesional. Y era su primera titularidad con el Granada en fútbol profesional. Entonces, pero tiene muy buena pinta. Y es una gran maniobra del Girona. Lo quería también el Barça para su filial, pero se adelantó el Girona.
Me permito decirlo porque, como hace 15 o 20 días lo dijimos en el cierre de mercado, Ejido, es que es un futbolista, evidentemente hay que tener los pies en el suelo y demás, pero llama mucha atención por muchas razones, tú has dicho algunas de ellas, pero es el típico futbolista que cuando yo le he visto jugar con el Europa, tenía la sensación de, si este futbolista es capaz de subir un par de escalones, de subir una categoría y llegar a segunda división, que es lo que ha hecho, va a ser mejor de lo que es ahora en la tercera categoría. Es una sensación un poco rara, pero es.
A mí me... Yo, normalmente a mí sí me sale siempre una máxima, que es el primer control que tenga el futbolista, el control orientado. Y ahí es donde yo la mayoría de las veces diferencio entre un jugador de mucha calidad y mucha progresión a un jugador normal o bueno. Eizan tiene un primer contacto siempre muy limpio y siempre orientado a lo siguiente que quiere hacer. Y lo hemos visto cuatro ratos en entrenamientos. Pero siempre tiene un primer control muy limpio, en el que ya se va ubicando para quitarse bien. Está jugando de pivote, el otro día está sacando la pelota, siempre tenía un rival en la espalda. Y ese primer control siempre le da ventaja para zafarse del rival y mirar a la siguiente jugada. Y este chaval lo tiene, y estoy muy de acuerdo, que ya avisaron, además fue Nil Solá el que nos dijo, os lleváis un pelotero. Y lo está demostrando. Y seguramente es que le venga mejor el fútbol profesional incluso que la primera ref en este caso.
Sí, pero uno que tiene calidad, pues seguramente venga mejor un fútbol en el que hay también más calidad. Más caliente, un jugador del que vamos a hablar y mucho seguro de aquí a final de temporada. Y para cerrar la tertulia, Óscar, como llevas un rato ahí desaparecido, porque claro, como tu equipo no ha estado en descenso, pues no puedes contar a la gente cómo salir de ahí abajo. Si quieres añadir algo del Valladolid, porque el Valladolid de ahora o el Zaragoza de ahora... Oye, quién sabe, puede ser el Racing del futuro.
Es que, sobre todo, lo que me alucina. Yo el año pasado estuve viendo un partido del Zaragoza, del Valladolid, allí en el José Zorrilla. Me quedé alucinado la tremenda pitada que le estaban pegando. Era además el juego con el Barça, que iban ganando al descanso 1-0, metiéndole un meneo al Barça de flick curioso. Y una pitada tremenda. Al final, qué decir, cuando las cosas van mal para todos. La planificación de la plantilla, a mí no me parece para que sea un equipo que está ahí abajo. Pero, macho, hay un ronron que es malísimo. Y si hablamos lo mismo que el Zaragoza algún año cae, es que el Valladolid, macho, yo... A nivel de jugadores, joder, que tiene una plantilla, que es que... estamos hablando de que probablemente fichó Tomeo, que cuando lo fichó todo el mundo pensamos que iba a ser la reencarnación del mejor Tomeo. En el centro del campo, la suerte el año pasado con el Mirandés, yo cuando jugué con el Racing, te parecía un jugador internacional por Francia. Pues mira, no sé qué será, que no le sale la cosa, y cuando estás ahí abajo y es encima ese ronron del alrededor no es nada bueno...
Eso es lo peor.
Es que sobre todo es, bueno,
es que tiene, empezó una crisis institucional con Ronaldo, que quería vender el equipo, y acaba de una crisis deportiva bastante acuciante.
Tremendo.
Las miradas a Horta, no, está en incendio, pero es que es un equipo tan sumamente débil atrás que es que se descompone con encajar un gol.
Mira que insistimos siempre en segunda, que lo importante es no recibir.
Y las plazas, Zaragoza, Tenerife, Gran Canaria... Valladolid, una cosa, fútbol ficción, me gusta hacerlo siempre, estamos en el mes de febrero, queda mucho por delante, quedan, ¿cuántas? 16 jornadas, ojo, y está todo como está. Pero pregunto las sensaciones a los cuatro con respecto a esto que os voy a contar, porque me gusta decírselo al aficionado. Lo que pasa es que tengo la sensación de que esto ya lo hice en el descenso del Tenerife el año pasado y en el descenso del Málaga hace dos Ejido. Os cuento el calendario del Zaragoza más inmediato, y acordaos siempre de Anquela, hay que estar en marzo.
Sí, que llegará las últimas 10 ahí.
El Real Zaragoza va este fin de semana a jugar a Andorra, que es el primer equipo que marca la salvación. El Zaragoza recibe al Burgos. El Zaragoza va a Cádiz. El Zaragoza recibe al Almería. El Zaragoza va a Coruña.
No, si lo malo de la segunda es que está todo tan apretado que cada fin de te enfrentas contra uno que se juega algo.
Recibe al Racing. Esas son las próximas 7 jornadas del Zaragoza. que esto es la segunda división y que el Zaragoza te puede sacar 12 puntos ahora mismo. Pero por lo que yo veo en Zaragoza, por la plaza, por lo que ha pasado con Rubén Sellés, por cómo está de caliente la gente, ojo con la situación del Zaragoza en este año. Y ojo con el partido ante
Andorra. Esa lectura, duro, es que no sales al campo. No sales. Es que es muy... Como lo leas todo de golpe, dices, pues ya está. En febrero hacemos las maletas, en marzo hacemos las maletas y ya está, y el año que viene. Es que... Pero le pasa a muchos, ¿eh? Yo, como lo leas así, ostras, dices, ¿a quién le vamos a ganar? Si hemos ganado 5 en 26.
Yo traigo esto a la antena, básicamente, porque es el pensamiento que tiene este programa, claro, que es un programa de 22 equipos, muy general, donde se dan pinceladas de la categoría. Pero esta sensación que tiene el oyente ahora mismo, que ha escuchado el calendario del Zaragoza, es la que tiene el aficionado del Zaragoza desde hace mes y medio. Pero es que el equipo ha ganado un partido en los últimos 10. La situación en Zaragoza creo que empieza a ser muy difícil. Porque el equipo no gana, y por Dios que se salve todo el mundo. No tenemos nada en contra de nadie ni a favor.
Mira, mira,
alguien tiene que bajar.
Joder, está a 5 puntos, ¿eh? Perder con el Andorra sería
cinco,
ya.
Claro, perder con el Andorra es quedarte fuera.
5 puntos es muy poco, ¿eh? Ahora mismo la.
Claro, pero, quedarte
bueno,
a 8.
Bueno.
Claro.
Para uno que está
marca la salvación
mucho,
ya.
No, es que el Zaragoza, no, que a mí me parece que a nivel de plantilla, cuando empezaba la temporada, me parecía que tenía muy buen equipo. O sea, oye, me gusta a mí tener en el Racing a Mario Soberón como alternativa en la delantera, y mira qué delanteros tiene el Racing. Y es que yo cuando vi que ficharon a Pau, dije, joder, vaya como un fichaje. Es que, no saben, me parece muy... Para nivel de plantilla, claro, ahora ves el nivel de la plantilla y dices, bueno, no vale ninguno para nada. Pero, mira, lo que he contado antes un poco en la introducción, hace muy poco, o sea, yo fue en el mes de enero, y ya un poco entrado enero. El Zaragoza se plantó 0-3 en el Sardinero con 3 goles de Kenan Codro en el minuto 50 de partido.
Y al final, es que, y al final casi empata y hasta pierde, si le dejan 10 minutos más.
Claro, eso me refiero. Que un partido que está con totalmente controlado, pues si dura 3 minutos más, no te digo 5, 3, el Racing empata seguro y tiene ocasión de ganar. De hecho, es que tuvo una ocasión, hizo una parada Almada que parecía el mejor John García. O sea, fue una cosa de locos. Así que, a ver, y es lo que decimos. Ese run de las plazas de Zaragoza, Valencia, yo creo que ya está siendo un poco también Valladolid. Cuidado con la presión, que ya no juegan allí ni esta gente.
El Sevilla en primera, ahora que no lo sé, Valencia.
Segunda división, ¿qué tal?
Es un partido muy importante también para Cultural este fin de semana en Leganés, en Butarque. Porque el equipo no gana tampoco. Ziganda, que empezó muy bien, pero ¿cuántos entrenadores echábamos destituidos, decías?
Pues 13 equipos han cambiado de entrenador, algunos varias veces, solamente 9.
Yo la cultura veo mucho. Mira, yo la cultura veo mucho porque mi familia es de León y yo soy yo solo he sido socio de dos equipos de fútbol. Uno ha sido la cultura cuando era muy niño, porque al final me acuerdo que salía más barato que ser socio que pagar la entrada en segunda B, y del Racing. Y entonces siempre le veo con cariño. Y la Cultu, la verdad, Ziganda será un fenómeno de entrenador, pero es que es como si en el Racing no pones a Diego. O sea, Lucas Ribeiro es lo único diciendo que tiene ese equipo y macho, no le da bola. Es un equipo que ha fichado jugadores bastantes en el mercado invernal y no le está dando bola. Es que no sé, o sea, yo no termino entendiendo muy bien a veces los entrenadores. La Cultural no juega absolutamente a nada. Es un rival que además, cuando lo hacen gol, luego ves que no tiene nada de creatividad. No entiendo muchas decisiones. Eso lo verán mucho más Charlie, Orejas y tal, que están en el día a día. Pero a mí, desde fuera, macho, me parece que es muy raro entender lo del Cuco Ziganda. Al margen de que yo entiendo que tengan mosqueo con alguna decisión arbitral que ha habido en algún partido clave. Eso lo puedo entender. Y lo dice un árbitro, ¿eh? Pero futbolísticamente es que ese equipo tiene muy poco recorrido, como no vas a torcer el Ziganda. Es que yo creo que futbolísticamente es el equipo que peor juega de segunda división, pero yo creo que de partida, pues no tiene jugadores para jugar mal. Pero chico, pues H por B, o empieza a espabilar, o cuando quieran hacer el relevo ya va a estar desahuciado y no va a servir de nada.
Tengo la sensación de que hoy Ejido hemos asustado a mucha gente, sí, con este play segundo. Tanto arriba como abajo.
Zaragoza, Valladolid, el León, Manastán.
No, pero me gusta porque al final, es lo que digo, es un reflejo de la clasificación, de la situación de muchos equipos y queda muy claro cómo está cada uno. Lo que pasa es que esta liga de 22 equipos, como decíamos al principio, precisamente te hace... pensar una cosa y que luego ya veremos lo que sucede, ¿no?
Es la liga que más cambia cada verano, porque 3 se van para arriba y 4 se van para abajo, se quedan 15 y entran 7 nuevos. Y las hemos visto de todos los colores y por eso esta gente está capacitada para hablar, para opinar y para analizar. Óscar García Mayo, Luis Mora, Luis Abadía, que mucha suerte, Óscar, de cara al liderato. En la siguiente semana te llamamos otra vez porque hay un Castellón Racing, casi nada. Y Mora, Abadía, mientras se caéis fuera del descenso, seguramente las próximas semanas en el programa os dejemos tranquilitos.
Sí, oye, y hace una tertulia de creciditos, que hay muchos.
No te caben.
Podemos meter a Fran Hermida, Xavi Isidro, sí. Alguna haremos, ¿eh? Va a ser un buen tema para
el jueves. Te voy a decir una cosa. Hermida no se puede hablar esta semana, ¿eh?
No, Hermida.
Esta semana tapadito.
Se puede tapar.
Tapadito.
Pero gana dos seguidos y se viene arriba.
Te voy a decir una cosa. Y los de Gran Canaria que se van preparando.
No, si hay.
No, tranquilo, que ahí ya es auto.
Sí, se autoflagelan solo, sí, eso es cierto.
Oh, no. Los que están muy calmaditos son los de Córdoba, muy callados. Ojo con
sí,
ellos.
Iba a decir, ¿quién es el tapón?
Ojo con exacto. Córdoba, que están muy calladitos.
Ahí queda eso.
Peligroso.
Vamos a dejarlo ahí en alto y la próxima semana, la siguiente, hablamos del Córdoba. Óscar Luises, muchas gracias, hasta la próxima.
Cuidado mucho.
Chao, chao.
Que vaya bien.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai?
Où est ton de papa? Todos hoy, prácticamente sí, sí. De todos. Había saldrá Manfredo, alguien en Gijón y en Burgos. Es que no habéis mencionado el Sporting, ni el Ceuta. Pero
no, hemos hablado poco del Leganés, que luego alguno me echa en cara que no hablo del Leganés.
El repaso por otros días, mira, por otros días.
Pero hablaremos más, Leganés cultural, el sábado a las 2. Vamos con el repaso de lo que viene. Viernes 20 de febrero, 8:30, Ceuta-Granada. Sábado 21, 2 de la tarde, en Butarque, es el Leganés cultural. 4:15, Deportivo Eibar. 4:15 también, Huesca-Mirandés. Para las 6:30, el Almería-Córdoba. Ojito con ese derbi andaluz que va a ser importante de cara a las próximas semanas. Unión Deportiva Las Palmas-Castellón. Otro partidazo que se juega el sábado a las 9 por la parte alta de la tabla. Ya para el domingo a las 2 de la tarde, Sporting Valladolid. 4:15, Andorra Zaragoza. 6:30, Racing Burgos. Y 9 de la noche, el Málaga recibiendo al Albacete. Para el lunes cierra la jornada 8:30, 23 de febrero, 23F por cierto, Cádiz Real Sociedad B, cierra la jornada 27. Nos queda, parece que poco, pero nos queda muchísimo todavía por vivir y lo vamos a contar aquí en Play Segunda. El fin de semana, la jornada 27, la contamos, la narramos y la vivimos en Carrusel Deportivo en la cadena SER, y el próximo jueves en Play Segunda analizamos y resumimos la jornada. Ah, y antes de despedirnos duro, lo de siempre.
¡Suscríbanse!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.